Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano, la sonrisa de mamá.
César, tú te ganaste algo así como el premio al negro del año en Colombia.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo es esto? Porque yo me imagino que los paran ahí, los miden y dicen, este es el negro de este año.
Bueno, fue un reconocimiento de una fundación, Fundación Color de Colombia y El Espectador. Si alguien de casualidad escucha este podcast o escucha o lee algún artículo de divulgación, por lo menos hay cierto contacto con un científico de verdad.
¿Cómo reconoce uno si se puede comer o no se puede comer un hongo que se encuentra en una, que se encuentra pues ahí en el campo?
¡Hey, gentecita! ¿Cómo va la vaina por allá? ¿Bien o no?
Bienvenidos todos a otro capítulo de Estudien Vagos.
Un podcast en el que vamos a hablar con los científicos colombianos.
Aquí queremos conocer sus vidas. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué piensan?
Básicamente, cómo llegaron a trabajar para cambiar el mundo.
Bienvenidos. Yo soy Laura Ellis.
Y yo soy Jorge Sánchez Cúcuta.
Comenzamos en 3, 2, 1...
Hola a todos, qué gusto que estén aquí, qué gusto que estén oyendo este tercer episodio que hacemos para ustedes con mucho cariño. ¡Bienvenidos de nuevo!
Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy este capítulo está pero fenomenal. Antes de eso, Jorge, ¿cómo va esa comedia en cuarentena?
Pues Laura, por ahora no estamos en bares ni en teatros, pero estamos moviéndonos en plataformas digitales. Por favor, sigan a sus comediantes favoritos, que nosotros estamos ahí trabajando por ustedes, por su bienestar emocional y por su salud mental, claro que sí. Por ahora te tengo que contar que esta noche salió el episodio de Sábados Felices, el primer episodio del año que grabo con Sábados Felices. Estoy muy feliz porque además salí ganador del concurso Cuenta Chistes.
Muy bien, felicitaciones. ¡Bravo!
¡Bravo!
Bueno, ojalá después de la pandemia ya no solamente sean plataformas digitales, sino que pues los invito a que vayan a ver comedia a teatros.
Ojalá que vayan a ver a Cúcuta al teatro, ¿sí o qué?
Sí, sí. Publicidad, no política pagada. Bueno, hoy les tengo que contar que estoy muy feliz porque nos han escrito profesores de colegios de diferentes regiones del país. Nos escribieron de Córdoba, del norte de Santander, del Chocó, de Los Llanos y por supuesto de Bogotá.
Bueno, esperemos que esta sea la oportunidad en la que lleguemos a los oídos de los caucanos. Porque precisamente hoy tenemos un representante de Cauca, de Popayán. Este hombre se ganó la versión del año pasado de El Afrocolombiano del Año en la modalidad de academia. Es un biólogo ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá que saltó después de su pregrado a hacer el doctorado en Ciencias, Ecología y Evolución en la Universidad Austral de Chile. Dejemos que él mismo lo cuente, dejemos que él mismo nos cuente cómo ha sido su trayectoria, su vida como colombiano, porque además es un digno representante de toda la cultura y la tradición colombiana. Bienvenido César, ¿cómo está? ¿Cómo va todo por allá?
Hola Jorge, hola Laura, ¿qué tal? Bien, acá en Chile, bien.
¿Qué tal la cuarentena? Mucho ver películas, ¿qué haces tú en cuarentena?
En realidad he estado trabajando bastante, he estado aprovechando un poco el tiempo como para rescatar artículos y rescatar investigaciones que he dejado atrasadas, pero también he estado leyendo literatura. Hace mucho no leía literatura. Curiosamente he visto menos películas que cuando no estoy en cuarentena.
Qué raro este efecto. Yo sigo a César en redes y César habla mucho de la cantidad de trabajo que tiene y yo digo, uff, yo no lograría sobrevivir a tanto trabajo.
Sí, me gusta hacer como análisis sin necesidad de hacer una investigación en particular, sino como análisis de revisiones científicas, sí.
Ok, cuéntanos un poco de ti, César. Nos interesa saber tú dónde naciste, dónde creciste, tú qué estudiaste.
Bueno, yo nací en Popayán, en el suroccidente de Colombia, en el 91. Luego hice un pregrado de biología ambiental en Bogotá. También estudié un poco derecho, pero no terminé derecho. Y después de que acabé biología, me vine acá a Chile, al sur de Chile, a una muy muy bonita ciudad que se llama Valdivia, queda en el medio de varios ríos y específicamente hay una isla que se forma por la intersección de tres ríos y ahí está la Universidad Austral de Chile, donde hice un doctorado en ecología y evolución por 4 años, un poco más de 4 años. Y bueno, esa ha sido como mi formación. Actualmente soy investigador postdoctoral en dos universidades, en la Universidad de O'Higgins, que es pública, recientemente creada, o en el anterior gobierno, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
¿Tú no hiciste maestría?
No, no hice maestría, no. Pero en biología en general he visto que cada vez menos gente hace maestrías, cada vez mis colegas los he visto que hacen menos maestrías. Puede ser que es algo que sirva para algunas personas. Siendo un poco realista, dado que en el mundo científico actualmente hay mucha competencia, hay muchas personas, pues como que entre más rápido se obtenga el doctorado, al final en la carrera da también bastantes ventajas.
Me encontré una noticia, me la encontré en tus redes, ¿no? Es como que yo haya buscado y haya dicho, ve este man, que usted fue Selección Colombia.
Yo fui Selección Colombia de natación con aletas. Muy, muy bonito deporte. Estuve en dos mundiales de natación con aletas, mundiales juveniles, hasta que era adolescente, como hasta los 17 años. Nadé toda la vida en Popayán, o sea, casi todos mis recuerdos de Popayán es estar nadando, estar muchas horas en la piscina o haciendo pesas. Estuve en el año 2006 en Moscú en un mundial de natación con aletas y en el 2008 el mismo mundial fue hecho en Neiva, pero bueno, igual de Moscú a Neiva hay bastante diferencia.
Un abismo.
Sí, y en ese segundo mundial de natación, una colega de la Selección Colombia era Sofía Gómez Uribe, esta apneísta que es muy, muy conocida actualmente. Entonces, sí, nadé muchos años, como 8 años, y eso me ha influido un montón, como creo yo, en la disciplina de trabajo y en hacer las cosas y en eso.
Yo quiero leer un poco la noticia que tú compartiste, ¿no? A mí me impresionó un montonón. Dice, un bronce y nada más. Contra viento y marea, superando todos los obstáculos de tipo económico que tuvieron para poder viajar al archipiélago de San Andrés, César Andrés Marín y Fernanda Marcela Gutiérrez lograron conservar sus cupos en la Selección Colombia, que se alista para tomar parte en la Copa Panamericana, que se cumplirá del 28 de noviembre al 2 de diciembre en la ciudad de Medellín. Qué lindo como romantizan que a uno deportista le toque
sufrir.
Sí, ¿no? Que uno le toque. Cuando yo era Selección Norte de Waterpolo, nos tocó alguna vez hacer rifas y espectáculos para que nos dejaran ir a un nacional.
Bueno, eso era como año por ahí, 2005, 2006, eran años muy, muy malos para eso. Y también a mí me tocó eso, me tocó salir al Parque Caldas en Popayán, literalmente con una alcancía, pedir monedas para poder viajar. Me tocaba ir a Aguardiente Caucano a ir a pedir dinero para poder viajar a tarimas, ¿no? Era un espectáculo, era menos mal, eso ha cambiado bastante ahora en Colombia, pero en esa época era bastante malo.
Bastante, sí, es bastante el trajín que le ha tocado vivir a los deportistas en Colombia, y de hecho la situación ha mejorado para algunas disciplinas hoy, ¿no? También pues nos encontramos con deportistas no apoyados, escenarios no adaptados, todo el tema de no hay dinero para que viajen, hay dinero solo para que compitan, pero no para que se preparen. César, qué grato ver que eres de estos científicos que no se queda, o sea, como que su vida no siempre fue solo estudiar, que su vida ha sido bastante, pues, multidisciplinaria y con cosas extracurriculares. Por ahí también leímos que fundaste una biblioteca con tu mamá para llegar a más caucanos con esto de la educación. Cuéntanos un poco.
Sí, hemos creado dos bibliotecas en dos municipios diferentes del Cauca. Esto a raíz de que, bueno, somos víctimas de la violencia. Mi papá fue asesinado siendo el líder líder campesino. Y yo estaba, recuerdo muy bien que estaba en un congreso en Liverpool como en diciembre del 2016, en medio de aeropuertos y trenes y todo eso, Y mi mamá de repente me llama con esta idea de las bibliotecas que le surgió a ella. Y detrás de eso era el concepto de justamente crear una biblioteca por una persona que haya sido, por un líder que haya sido asesinado. Y me pareció muy, muy bonita la idea, me impactó mucho porque claro, se está construyendo como un espacio comunitario y al mismo tiempo se está contribuyendo a la memoria. En las bibliotecas que nosotros queremos, en las bibliotecas que hemos fundado, perdón, pues además de los libros hay como información, o sea, las bibliotecas están bautizadas en homenaje a líderes y hay información de la vida y la obra de estos líderes y hay una colección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces funciona como un espacio de memoria y también como un homenaje a estos líderes.
Qué cosa
Qué
más
bonito,
bonita.
qué bonita esa iniciativa.
César, tú como víctima con respecto a todo lo que pasa en Colombia actualmente con el proceso de paz y esto, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres que hagamos un perdón y reiniciemos de nuevo o que continuemos con esta vaina buscando vengarnos y buscando hacer que haya más de lo que estamos teniendo?
No, sin duda un perdón, sin duda, como dices tú, bueno, no sé si tanto reiniciar, porque pues sería como descontar toda la historia, pero
Eso es verdad.
sí un perdón enorme y pues es una lástima que el esfuerzo grande que se hizo en el gobierno anterior no ha sido un éxito completo, tiene cosas buenas, pero no ha sido un éxito completo porque sin duda ese era el camino indicado y sobre todo la parte que ha tenido esto con construcción de memoria, con la JEP, con para mí lo más significativo ha sido ver como las imágenes de, no sé, de ex guerrilleros y ex paramilitares hablando y abrazándose entre ellos o víctimas de la guerrilla, con la guerrilla, con las ex FARC. Entonces, como esos hechos de encuentro entre victimarios o entre víctimas y victimarios, más allá del aspecto económico, más allá de la reincorporación, más allá de todo, es como lo principal y pues ojalá se logre esto de alguna forma.
Ojalá esto esperamos. Esperamos seguir trabajando en temas de paz. Uno de nuestros invitados, próximos invitados en el programa, nos hablará un poco más sobre todo el tema de paz, perdón, reconciliación, y pues un poco de historia y violencia en Colombia.
Sobre todo el papel de la academia en este proceso, ¿no? Lo siento mucho, César. Ya me cuesta mucho hablar de esto de la violencia con respecto a Colombia. César, tú te ganaste algo así como el premio al negro del año en Colombia.
Sí.
Sí, ¿cómo es esto? Porque yo me imagino que los paran ahí, los miden y dicen, este es el negro de este año.
Bueno, fue un reconocimiento de una fundación, Fundación Color de Colombia y El Espectador. Y nada, me dieron este premio, me nominaron antes y me dieron este premio el año pasado, como en diciembre, en el Club El Nogal, con mucha otra gente, con la actual ministra de Ciencias, con Choquitán, con Mabel Lara. Fue bien, bien chévere, bien interesante. A mí lo que me gustó fue que después de esto me entrevistaron como en medios locales de Popayán y eso como que fue mi parte favorita, el hecho de en Popayán, pucha, una ciudad muy bonita y todo lo que uno quiera, pero hay racismo que viene de la colonia, entonces en ese sentido como que alguien de ahí se ganara esto fue lo que realmente más me gustó.
Poder evidenciar, ¿no? Que esto del racismo termina siendo una cosa tonta, ¿no? Que no solamente nos divide y no hace falta esas divisiones, creo yo.
Sí, sí,
Tu
sí.
premio fue en la categoría de academia. ¿Cuántas categorías hay, tú
Sí.
sabes?
Habían un montón, como 13 o 14, había de los militares, había de música, había de deporte, de periodismo, de judicial, habían varias categorías, sí. Gente muy, muy buena, o sea, había gente... Me impresionó mucho una abogada que se ganó un premio judicial defendiendo el arrechón y esas bebidas típicas del Pacífico que alguien las quería patentar por allá, y ella dijo no, y logró que no las patentaran. Eso fue como que de lo que más me impresionó.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Tú qué hiciste? ¿Por qué este país, por qué Colombia se enteró de esto que estaban haciendo y qué fue lo que hizo que te dieran a ti el premio?
Bueno, lo principal, varias cosas, pero lo principal es que la Unión Europea y un centro alemán que se llama Centro Alemán de Biodiversidad Integrativa están construyendo desde el 2018 más o menos un proyecto de investigación que pretende estudiar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el suelo alrededor del mundo, en mil sitios alrededor del mundo. Y yo fui el único latinoamericano invitado a participar en la construcción de este proyecto. Todavía estamos en esa fase de construcción. Y a raíz de lo mismo también me invitaron a contribuir en un reporte de la FAO sobre ese mismo tema, sobre la biodiversidad del suelo. Entonces, también siendo el único latinoamericano en ese componente en particular. Entonces fue como eso, esa invitación de la Unión Europea, el Centro de Investigación de la Unión Europea y de la FAO a contribuir en ese proyecto y en ese reporte.
Felicitaciones, me parece genial que tú hayas ganado esto. Yo quiero hacer una aclaración para la gente que nos oye, y es, digo lo del negro con cariño, ¿no? No, nunca es para mí una intención agredir a alguien o ser racista. Yo digo lo del negro del año porque pues me parece que se ha marcado precisamente mucho esta palabra para referirse de manera despectiva a la gente, y no debería ser así. No siento que no debería nunca llenarnos de racismo un evento o un logro de alguien.
César, con todo lo que nos has contado hasta ahora, o pues con lo poco que nos has contado hasta ahora, tú eres como el abstract ideal de lo que es un colombiano exitoso, que él sale en medios de comunicación, que supera los obstáculos económicos, que supera obstáculos emocionales para ser exitoso, para ser Selección Colombia de un deporte, y además que ahora eres todo un doctor y compartes la educación con quienes más la necesitan.
Uf, chuta, yo no sé si me da un poco de temor esa palabra de exitoso. Yo pienso que uno siempre tiene que evaluar primero sus privilegios. Obviamente, pues sí, yo tuve una cuestión de una vida dura por los hechos victimizantes, no solamente lo de mi papá, sino varias cosas más. Pero pienso, siempre he pensado lo siguiente, y es que si uno crece en un país como Colombia, en clase media, media o media alta, no sé cómo sea, pero en clase media, para mí ese es como el mayor privilegio, porque uno no es... O por lo menos yo no crecí en un contexto tan pobre como para que no hubiera que comer o para que no hubiera cómo estudiar, y tampoco en un medio con tantos recursos y de tanta riqueza que uno tiene el mundo a sus pies. Entonces, y además de eso, en una clase media educada. Mi mamá ha estudiado mucho y siempre hubo muchos libros en la casa. Entonces, como esas dos cosas, de saber apreciar el trabajo, también... Ambos mis padres trabajaban mucho, trabajan mucho. Saber apreciar el trabajo y como ese contexto cultural fuerte y estar ahí en la mitad. Sí, o sea, pienso que el éxito es una palabra difícil de... Es un supermercado, pero es una palabra difícil de definir. Creo que es más como la búsqueda.
Sí, es cierto. Porque también, pues, el privilegio de empezar a mitad de la escalera o no desde el primer escalón, pues te ha proporcionado bastante. Cuéntanos, tu mamá, nos acabas de decir que estudiaba mucho, ¿tu mamá qué estudió o qué hacía?
Mi mamá es abogada, es licenciada en historia, tiene como una especialización en informática, no, tiene una gran hoja de vida. Ella fue juez un tiempo, fue profesora de colegio como por 36 años, también fue litigante, abogada litigante, estuve en comisiones de derechos humanos, fue coordinadora de colegio, también estuvo un tiempo muy interesada en, cuando aún trabajaba en el tema de las bibliotecas, y de ahí surgió esta idea. Entonces, sí, ese es como su contexto de formación.
Ok, y teniendo en cuenta la formación de tu mamá, ¿tú cómo decidiste escoger tu carrera? Digamos, yo tengo muchos amigos biólogos y muchos no biólogos y personas que no están trabajando ya sea con biología o con ciencias de la salud, dicen esta expresión tan peculiar que es ¿de qué viven esos hippies?
Para mí la escogencia de biología fue desde muy temprana edad y fue por un concepto. Hay un gran biólogo de Harvard que es uno de los que más admiro, Edward Osborne Wilson, y él tiene el concepto de biofilia, de amor por la naturaleza, amor por lo verde, que también es un álbum hay un álbum de Björk que se llama así, Biofilia, y explora ese mismo concepto. Para mí yo lo vi muy claramente porque ambos, mis dos padres, mi mamá y mi papá, trabajaban mucho en la zona rural del Cauca, con el movimiento indígena principalmente. Entonces mucha de mi niñez fue en estos páramos y en estas rutas, muy muy afuera de la ciudad, muy lejos de la ciudad. Entonces estar viendo estos ecosistemas naturales todo el tiempo, y luego cuando ya estaba en natación, como a los 14 años, ahí hice un curso de buceo en Gorgona que también me impactó muchísimo. Entonces fue como una mezcla de las dos cosas, o básicamente fue estar mucho en contacto con ecosistemas naturales. Y de hecho ahora en cuarentena eso es de lo que más me pesa, no poder ir al bosque ya por tanto tiempo. No sé, yo lo veo como una necesidad.
Qué genial. ¿Tú tendrías un plan B si no fueras científico hoy? ¿Sabes qué te pondrías a hacer?
Como que me hubiera gustado otra carrera.
Sí, tal vez.
Me hubiera gustado antropología y me hubiera gustado neurociencias. Pero sí, sin duda, algo más académico pensaría yo, pero si no fuera biología, antropología o neurociencias.
Ok.
¿Cómo son más o menos tus horarios de trabajo? Porque pues ya nos contaste que vas al bosque de forma recurrente. ¿Cómo es un día del doctor César haciendo academia?
Bueno, es difícil porque uno hace muchas, muchas cosas diferentes. Yo soy de los que prefiero trabajar desde casa, entonces la cuarentena no ha sido tanto cambio. Tengo la libertad de trabajar desde casa, que eso es una maravilla, ¿no? Casi muy poca gente tiene eso, especialmente cuando es trabajo más intelectual, por decirlo de alguna forma. Cuando me siento a escribir un artículo, casi que siempre tengo que hacerlo desde casa, o cuando reviso un artículo para alguna revista. Ya el trabajo más administrativo o más de clases, pues sí lo hago en la universidad. Hay periodos del año que uno está dedicado plenamente al laboratorio. En mi caso es así, yo no es que trabaje en el laboratorio todo el año, sino que algunas semanas en verano, algunas semanas en invierno, trabajo muy, muy intenso de laboratorio, de 12, 13 horas, pero es como hacer un análisis en específico por una semana, por dos semanas y ya. Y como lo mencioné, pues sí, lo que yo hago requiere muchas salidas a terreno. También depende del estado en el que uno esté en el proyecto. Hay años que yo salgo 10, 12 veces a terreno, hay años en los que salgo menos, pero requiere estar yendo a terreno, que es de las cosas que más me gusta. Y respecto a la organización específica del tiempo, no sé, yo no trabajo con horarios, yo trabajo como por impulso, básicamente. Entonces no tengo un horario específico.
¿Cómo es esto de que por impulsos? ¿Cómo así?
Por ejemplo, puede ser que a veces un miércoles estoy todo el día haciendo nada, mirando videos de YouTube, mirando el techo, mirando Netflix, lo que sea, y no hago nada el miércoles, y por ahí el jueves al mediodía empiezo a trabajar y trabajo seguido muchas, muchas horas, 14 horas o lo que sea, si es que voy a escribir un artículo y luego vuelvo a descansar. Entonces, mis horarios son desastrosos, son absolutamente irregulares.
César, es que por poco usted me está diciendo que yo puedo ser mi propio jefe siendo doctor.
Ya, eso va a depender, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de la personalidad de uno, pero principalmente va a depender del lugar al que llegue a trabajar. Yo he conocido de todos los extremos. He conocido, acá en Chile he conocido grupos de investigación en los que sí, el estudiante, el postdoc, todo el mundo tiene que llegar a las 8:30 y tiene que irse a las 17:30, y el profesor los tiene que ver sentados, trabajando y sentados en el computador. Si se meten en Facebook es un lío enorme, y mucha jerarquía. He visto sistemas así, y en España tengo un amigo en Madrid, un muy gran investigador, que él solamente visita a sus estudiantes como cada 8 días, ve cómo están y los deja trabajar a ellos por su cuenta. Ellos verán si van al laboratorio o no, o si trabajan desde la casa. Les da una gran, gran independencia. Entonces, eso es muy variable, eso es muy variable. Hay gente que va a controlar más, hay gente que va a controlar menos, hay gente que va a dar más confianza. Para mí lo elemental es la confianza, y hay gente que es muy desconfiada. Entonces, va a depender mucho de eso.
Vale. Mira que es un comentario que hemos escuchado mucho, pues digamos, de otras personas con doctorado que conocemos, y también uno de nuestros invitados pasados nos contaba que su horario de trabajo realmente no se llamaba horario de trabajo. Así como había días que era muy productivo, había días que podía sentarse y pasar el tiempo, también qué parte de su trabajo lo dirigía él, parte de su trabajo lo dirigía pues un profesor de la universidad donde él trabajaba. Entonces realmente estaba muy repartido, o sea, las reuniones como con su grupo de investigación y con su equipo tampoco eran tan seguidas, sin embargo, era como todo por objetivos.
Parcialmente ese es mi mismo escenario. Quizás hay una diferencia, al menos de nuestros países latinoamericanos, y es que acá los investigadores, por lo general, no quiero decir que sea siempre el caso, pero por lo general sí tenemos que hacer bastante administración y bastante burocracia. Por el 30% del tiempo se va en eso, en hacer trámites. Esa es la parte que no me gusta, por supuesto. Esa es la parte que sí requiere más un horario más formal, pues porque la secretaria o los secretarios y los funcionarios están en determinado horario y hay que llamar y todo eso. Pero el resto es más independiente. Y también, claro, por objetivos, sí, por objetivos. Digamos, yo ahorita como postdoc, claro, tengo que ayudar en varios proyectos, o colaboro en varios proyectos, lidero mi proyecto, pero ayudo en otros proyectos más, y esa es mi labor formal. Pero adicionalmente, pues uno hace varias cosas más que no contribuyen necesariamente al postdoc por el que a uno lo contratan, sino que son otras cosas, son colaboraciones básicamente.
Okay. Bueno, tú eres ecólogo de suelos, ¿verdad?
Sí.
¿Uno cómo llega a estudiar ecología de hongos del suelo? O sea, ¿en qué salida de campo te diste cuenta que eso era lo tuyo?
No sé si tanto en una salida. En realidad, bueno, a mí desde el pregrado me llamó un poquito la atención el suelo, pero no hice una tesis de suelo. Pero sí me llamó desde siempre la atención, más que en una salida de campo, ver los conceptos, ver las redes, por ejemplo, las redes de cómo se relacionan los microorganismos del suelo. Como que conceptualmente esto me pareció muy, muy atractivo y muy complejo, y esa complejidad me resultó atrayente. Por eso una de mis otras opciones hubiera sido neurociencias, porque hay como mucha complejidad en eso. Y en realidad yo empecé con la ecología del suelo fue cuando empecé el doctorado, casi el primer día de empezar el doctorado. De inmediato conocí al que fue mi director de tesis. Y fue como un enganche automático, y ahí realmente cimenté mi amor por la ecología del suelo y por los microorganismos que viven en el suelo.
¿Qué hace un ecólogo de suelos?
Bueno, lo que nosotros principalmente estudiamos en el suelo es su biodiversidad, la biodiversidad en mi caso de los microorganismos, principalmente los hongos y las bacterias, la biodiversidad y cuáles son las funciones o qué es lo que están haciendo estos microorganismos en los ecosistemas, siempre con una mirada. La ecología pues se divide en poblaciones, comunidades y ecosistemas. Ecosistema es como lo más macro que uno puede entender. Entonces yo busco entender cosas como cuál es el efecto de los hongos que hay en el suelo sobre los ciclos de nutrientes. Así como hay un ciclo del agua, ¿cierto? También hay un ciclo del carbono, el nitrógeno, el fósforo. ¿Cómo estos diferentes nutrientes pasan de la atmósfera a la biosfera y de la biosfera o de las plantas al suelo y del suelo otra vez al agua y así? Entonces, esto es un ciclo de nutrientes y lo que a mí me interesa mucho entender es cómo estos microorganismos que viven en el suelo afectan estos ciclos de nutrientes. ¿Qué es lo que están haciendo específicamente?
Tú dijiste algo que yo quiero señalar y quiero resaltar y que no se nos quede solo en un comentario tuyo, y es la relación, lo importante de una relación personal, de una buena relación personal con su asesor en el doctorado. Es algo que uno pasa por alto cuando se mete a hacer un doctorado.
Sí, no, yo pienso que, bueno, en eso he sido, en eso conté con una gran suerte. Yo a mi asesor de doctorado, pues yo acabé el doctorado hace como año y 7 meses, hace año 8 meses, pero todavía es una relación muy cercana. Para mí mi asesor es familia. Y eso está con eso, está de contar con un buen asesor. A veces la gente le apunta al que publica más y al que tiene publicaciones en Science y en Nature y es una estrella, pero no siempre necesariamente los que son estrella van a ser grandes personas y para mí eso ha sido como una gran revelación de la carrera académica, y es que en realidad, pucha, hay que asociarse con gente que sea buena gente. Y yo, por ejemplo, he rechazado una vez rechacé un trabajo porque sabía que en el grupo donde me iba a instalar los conocía, básicamente no iba a tener como confianza y no iba a tener una buena relación personal por este mismo asunto. Entonces es yo creo lo más importante, saber uno muy bien con quién va a trabajar.
Qué importante esto. Quiero hacerte otra pregunta. Tú tienes artículos de divulgación, de religión y de tu trabajo en ecología. ¿Por qué? Porque tienes todo este montón de pasiones. O sea, ¿qué hace que en ti nazca toda esta necesidad de escribir de estos temas? ¿No te gusta tener una vida normal?
Una vez un amigo micólogo de Córdoba, Argentina, apenas me conoció, me dijo que yo intelectualmente era muy promiscuo. Y sí, es cierto, o sea, no te puedo dar una respuesta específica. Como lo que pasa en mi mente es que todo el tiempo estoy viendo temas muy diferentes y personalmente, bueno, sí te puedo dar una respuesta, y es que yo he visto que varios estudiantes de doctorado y también varios postdoctorantes, va un poco relacionado a lo que dije antes, listo, soy estudiante de doctorado y me enfoco 100% en la tesis, ¿cierto? Yo nunca lo vi así. Yo pienso, obviamente, la tesis es importante, es lo que uno entró a hacer a un doctorado, pero si por los lados uno puede ver otras cosas y ver otros temas y como para tener paz mental, para no abrumarse con el tema de la tesis, para que la mente se divierta con otras cosas, yo pienso que es válido. No a todo el mundo le gusta esa aproximación, pero yo pienso que es válido explorar otros temas simplemente para no abrumarse, y uno como estudiante doctoral o como postdoctorante igual puede, teniendo cierto cuidado, pero puede darse el lujo de ver otros temas, y ver otros temas implica también publicar en otros temas, y no sé, yo he visto gente que lo hace, pero sin duda son más las personas que están temerosas a hacer algo así.
Pero también te tengo que decir que es un poco nuestra cultura, ¿no? Yo no sé si existe una cultura en la que esto se premia, esto de ser interdisciplinar se premia, pero yo personalmente lo he vivido. Yo soy ingeniero y quiero trabajar en neurociencias, y entonces para lo que se necesita mi perfil es para trabajar en interfaz cerebro-máquina. Y cuando yo digo, oye, pero a mí también me gustaría estudiar la comedia desde las neurociencias, me dicen, bueno, pero es que escoja uno. Escoja uno porque necesitamos que se concentre en el que es. O sea, puede ser, lo que quiero decir es, puede que no sea personal, puede que yo, dentro de toda mi curiosidad que tengo y por esa razón hago y quiero trabajar en un doctorado, es que yo quiero satisfacer mis interrogantes, mis propias preguntas, pero la cultura puede llevarme a que no, a que, oiga, es que necesitamos que usted utilice su perfil al máximo, entonces concéntrese en lo que usted sabe hacer.
Sí, Jorge, y sin duda se premia la especialización o la sobreespecialización. Yo lo que he hecho en ese aspecto es que si me interesa X, Y o Z tema, me asocio con especialistas en ese tema y ellos me corregirán en cosas que no son de mi expertise, pero me gusta tener una mirada un poco más amplia a diversos temas de áreas muy, muy diferentes al mismo tiempo, porque esas cosas me interesan y si me interesan no voy a dejar de hacerlas.
Ok.
Mira que yo, desde el punto de vista que lo veo, es estás llevando un poco la ciencia a sus orígenes, a donde el científico no se dedicaba solamente a un tema, sino que todo lo que pudiera abarcar desde su conocimiento, todos los temas que con los que pudiera bañarse y casi que dominarlos de a poco, pues los iba tomando. Y creo que esto es un gran aporte a ser capaz de divulgar ciencia, porque aprendes a hablar, voy a decirlo en estos términos, más idiomas que un científico que se especializa en un solo tema.
Sí, sin duda la divulgación y la difusión. Yo he hecho algunos cursos de estos temas y pues he escrito artículos y he dado charlas y eso es algo en lo que uno como científico continuamente tiene que mejorar, continuamente tiene que autoevaluarse, porque es importantísimo. A mí me gusta hacerlo, pero sé dónde flaqueo, sé qué cosas podría mejorar o intento saber qué cosas podría mejorar. También uno aprende un poco a leer el público, no quizás no como un comediante, pero claro. Pero uno aprende un poco a leer el público y es algo que continuamente hay que aprender y hay que autoevaluarse, sí.
Y además que también dentro de la academia, pues es supremamente difícil tanto comunicar lo que uno hace, pues porque para uno es muy importante todo, como, a ver cómo lo formulo bien, es muy difícil tanto comunicar lo que uno hace como aprender a comunicarlo bien, llegarle a las personas a las que uno les quiere llegar, porque muchos científicos creen que estar inmersos en la academia es producir conocimiento, producir artículos, y pues que esto sea discutido por sus pares. Pero a la larga, ¿realmente por qué crees que es tan importante que la gente conozca qué es lo que hacen los científicos?
Sí, mira, hay varios comentarios. En la academia, de todas formas, cuando tú te presentas a un proyecto, cuando te presentas a un doctorado, cuando te presentas a un postdoc, a lo que sea, te evalúan al final el número de publicaciones. Si acaso evaluarán si has sido profesor universitario, pero principalmente el número de publicaciones, y todo este asunto de la divulgación es un anexo, es un comentario, una anécdota básicamente. Aún así, hoy en el 2020, lamentablemente esto sigue siendo así, entonces esto no estimula que la gente haga divulgación, porque pues al final no se lo van a considerar.
¿Tú personalmente crees que es importante?
Sí, por supuesto, y yo considero que no solo que es importante, sino que lo deberían tener en cuenta cuando contraten, cuando asignen proyectos, cuando hacen todo eso, lo deberían tener en cuenta. Y pienso que es importante, volviendo a la pregunta de Laura, o por qué la gente deberá conocer, porque las decisiones públicas deberían estar basadas en ciencia, las decisiones públicas y políticas, y un público mejor informado va a poder incidir, va a poder elegir mejor gente que va a tomar decisiones, ojalá basadas en ciencia o decisiones racionales. Y en este sentido es importante, y también pienso que es importante porque, por ejemplo, para cierto público, para un público más joven, pues yo crecí con libros y yendo al campo, pero no crecí con alguien, con un científico. Nunca conocí un científico toda mi adolescencia, nunca había nadie. Entonces, si alguien de casualidad escucha este podcast o escucha o lee algún artículo de divulgación, por lo menos hay cierto contacto con un científico de verdad, y los adolescentes, los niños van a saber que es una vida real, entonces que es una elección posible como carrera.
Y que no es de superhumanos, ¿no? No es como que tú seas un superhumano que haya tenido que ser completamente, a ver, este imaginario de ser un ser humano ñoño que tiene que estar clavado en los libros, que no encuentra vida más allá de los libros, sino que puede también darse un espacio para el ocio, para que puede, que su interés es satisfacer su intriga, sus preguntas.
Sí, por supuesto, por supuesto.
César, tú nombraste algo que me parece interesantísimo, y es que tú tienes un artículo de divulgación, lo amé, entendí muchísimas de las cosas, recomiendo mucho que lo leamos todos, que es una propuesta tuya pedagógica y de divulgación. Parte de lo que a mí me llamó la atención, pues entendí, siento que está en un lenguaje muy fácil de entender para todo el mundo, pero tú señalaste ahí tres tipos de públicos a los que tú crees que hay que hacerle divulgación, que es las personas que dirigen, los estudiantes universitarios y los estudiantes de secundaria y el público en general.
Sí.
Me emociona esa primera parte, esa parte de la gente que dirige, y ahorita lo dijiste, como si conociéramos más lo que hacen los científicos, podríamos tomar más en cuenta sus decisiones. ¿Es por ahí que tú lo planteas?
Sí, sin duda uno, lo que te decía Jorge, uno tiene que conocer su público, porque claro, yo cuando inicié haciendo divulgación, le decía lo mismo a todo el mundo, y no, pues eso no es así. Me ha tocado poco, muy poco, el hecho de ir a hacer presentaciones a políticos o a funcionarios públicos. Me ha tocado muy, muy poco. Pero sí conozco gente aquí. Una profe tuve, Olga Barbosa, que ahora es como Seremi, que es como viceministra de ciencia, básicamente. Ella es excelente en eso, ella es excelente en saber que los políticos y los funcionarios tienen 5 minutos y que no les interesan saber cifras, sino como resultados concretos. Todo ese asunto lo tiene claro y ha logrado impactos buenísimos acá en el nivel institucional en Chile. Entonces, ese es un público muy diferente. Yo he tenido públicos como guardaparques, por ejemplo, que hay que hablarles de otra forma completamente diferente. Con los estudiantes universitarios uno puede ser más técnico, y también con los estudiantes universitarios de pregrado, al menos, uno tiene que hablar de este tipo de cosas que estamos hablando, de becas, perspectivas para el futuro, de todo eso, tiene que incluirlo en lo que está hablando, así el tema sea el hongo de tal sitio. Y luego lo que a mí me cuesta un poco más de trabajo es con la gente más joven, con estudiantes más jóvenes de colegio, digamos, de secundaria. Yo estoy en una iniciativa que se llama Skype a Scientist, muy, muy buena. Desde el 2016 estoy en esto. Esto surgió porque en Estados Unidos protestaron a Trump, y entonces hacen como estas reuniones virtuales, o estas clases online. Principalmente en inglés o en Estados Unidos, y ahí me ha tocado muchas veces, más de 20 o 30 veces, cursos de secundaria en diferentes países de bachillerato. Ahí me va bien si son un poquito grandes, si son 14, 13 años para adelante. Ya menores que esas edades me cuesta bastante más trabajo.
Ok. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo hacemos que estas cosas que tú o que los científicos desarrollan lleguen a los campesinos? Esa es una inquietud que nos formulamos Laura y yo cuando estábamos leyendo este artículo, y es bacanísimo, pero todavía nos está haciendo falta llegar a los campesinos, por ejemplo, para llevar tus conclusiones acerca de los cultivos.
Sí, es una gran pregunta. Es curioso porque yo soy ecólogo y biólogo, pero he hecho bastante trabajo de agronomía. Y a veces, un comentario aparte, pero a veces, por ejemplo, si uno va a una facultad de agronomía, tienen cierto sesgo contra uno por el hecho de que uno no sea agrónomo, pero uno ha
Claro.
investigado en eso. Con el primer artículo que yo publiqué en el 2014, era sobre un método de sembrar maíz para reducir las malezas y para aumentar el cultivo y todo eso. Ese yo he intentado que llegue a gente, ha sido difícil, pero alguna vez me escribió una asociación por allá, una asociación de quinoa del Perú, que querían utilizar como la misma idea, pues la quinoa se siembra diferente, a una densidad diferente que el maíz, obviamente, pero yo les ayudé un poco, o sea, les hice como el cálculo matemático de cómo debían sembrar y aparentemente les ha salido bien. Y el artículo lo han citado en esos contextos, como tratar de replicar mis resultados, lo han citado varias veces tratando de replicar los resultados aplicando este método de siembra. Entonces, es complicado, Jorge, porque también yo soy de la idea que a una sola persona no se le puede pedir todo, o sea, no se puede, le puede pedir a
Claro.
un científico que haga divulgación, que haga política, que llegue a las comunidades. He estado medianamente involucrado en proyectos así. La profe que mencioné antes, Olga, yo, o sea, he colaborado con ella en una cosa, pero no trabajo con ella. Pero ella sí tiene acá un programa en Chile que se llama como Vino, Biodiversidad y Cambio Climático. Es estupendo. Se ha asociado con cientos de productores de vino acá. Y ha hecho que ellos protejan áreas naturales y que conserven, porque ella ha demostrado científicamente que si conservan áreas alrededor del viñedo, el vino sabe mejor, se produce más vino, entonces hay un conocimiento científico. Pero lo que tiene ella es que eso pues le implica mucho tiempo y ella no es una de las personas que produzca más artículos, produce bien, pero no es así top. Entonces es como un trade-off, es unas por otras. O sea,
Okay.
puede ella llegar más gente, pero no está en el top de los que más publican. Y ahora estoy con otro proyecto en el que estamos evaluando el uso de enmiendas orgánicas, de estiércol de cerdo, de aves, de compost, para la recuperación de suelos. Acá en la zona central de Chile, pues hay muchos incendios todo el tiempo. O sea, en verano hay muchos incendios. Entonces queremos aplicar estas enmiendas para recuperar el suelo, los microorganismos del suelo después de estos incendios que son terribles. Y ahí hemos hecho unos pinitos, ahí por lo menos hemos producido como cartillas para que los agricultores en su zona lo apliquen. Pero lo que te decía antes, también nos hemos asociado con pedagogos y con sociólogos y con gente de otras áreas que está más metida con las comunidades. Y pueden un poco transferir ese conocimiento que nosotros hemos generado y también tienen más tiempo y más dedicación a eso. Entonces, sí, como asociando, yo pienso, para responder es como asociándose con otras personas, quizás de otras áreas más relacionadas con las ciencias sociales, porque es imposible que uno lo haga absolutamente todo.
Okay.
En uno de tus artículos que revisamos, vimos que utilizaban hongos para precisamente recuperar un poco el suelo y también para proteger plantas. Y pues en el imaginario tenemos que un hongo es una plaga y toca fumigarlo. Entonces, ¿cómo es que los hongos llegan a ser tan importantes para el suelo desde tu investigación?
Sí, los micólogos, quienes estudiamos los hongos, sufrimos mucho de esos malos conceptos. Los hongos en los ecosistemas tienen tres grandes funciones. La que conoce la mayoría de la gente es el parasitismo, ¿cierto? Hay hongos
Sí.
parásitos, los hongos parasitan plantas, animales, humanos, parasitan incluso otros hongos, parasitan un montón de cosas. Luego están también los hongos saprófitos, que son de gran importancia porque son los hongos encargados de descomponer las hojas y la madera que caen todo el tiempo y la materia orgánica que en general cae al suelo. Entonces estos hongos son como los grandes recicladores de los ecosistemas. Si estos hongos saprófitos no descomponieran esta madera, estas hojas, no habría el reciclaje de nutrientes, que es lo que mantiene vivo al planeta, básicamente. Y el tercer grupo, que es el que yo más estudio, son las micorrizas o los hongos micorrícicos. El 92% de las plantas terrestres, de más de 300.000 plantas terrestres, especies de plantas terrestres, se asocian con hongos micorrícicos, se asocian simbióticamente. En esta simbiosis, el hongo transfiere nutrientes como nitrógeno, como fósforo, como calcio, a la planta, transfiere agua, transfiere protección contra patógenos, y la planta transfiere básicamente energía. La planta tiene un montón de energía en exceso por producto de la fotosíntesis, entonces la planta le transfiere esta energía al hongo, y es una simbiosis omnipresente, está en todo el mundo, en cualquier muestra de suelo, en cualquier suelo en todo el mundo uno va a encontrar estas micorrizas, esta simbiosis. Es una simbiosis que surgió hace 505 millones de años, cuando las plantas colonizaron la Tierra, y estos son los tipos de hongos como benéficos, por decirlo de alguna forma, que uno puede estudiar en contextos agrícolas, forestales, de todo tipo.
Ok, o sea, pues como naturalmente van a estar ahí, pero si uno los quisiera... Si uno quisiera utilizarlos, digamos, como con mayor concentración, ¿uno lo siembra o cómo lo hace?
Sí, hay varios colegas que están especializados en esto. O sea, un motivo por el que se conocen poco es que la gran mayoría de estos hongos que forman micorrizas, como el 80%, no forman una callampa, no forman un honguito que uno pueda ver directamente con los ojos, sino que están todo el tiempo bajo el suelo, la mayoría. Hay otros que sí forman callampa. Entonces, el proceso de sacar el hongo del suelo es sacar una muestra de suelo, cualquiera fresca, mantenerla a baja temperatura, y sacar lo que se llama el micelio, que básicamente es como la raíz del hongo, por decirlo de alguna forma. El micelio está todo el tiempo en el suelo. Se aísla el micelio en un cultivo estéril y se reproduce por cerca de un año, entre 8 meses a un año en macetas, y de esta forma se produce masivamente y luego se puede como secar y se vende como fertilizante en muchos países. Aquí en Chile hay una empresa que lo vende como fertilizante, pero en muchos países europeos y en Estados Unidos utilizan hongos micorrícicos como fertilizantes y funcionan muy, muy bien.
César, tengo que hacerte una pregunta que tengo yo desde la universidad, de que yo estudiaba mi pregrado, y es, ¿cómo reconoce uno si se puede comer o no se puede comer un hongo que se encuentra pues ahí en el campo?
Esa respuesta nunca, nunca es fácil, porque descritas existen unas 150.000 especies de hongos. La respuesta corta es que simplemente hay que, en el área donde uno viva, investigar las guías de identificación. En Colombia hay buenas guías de identificación. Yo sé que, por ejemplo, para la zona de Antioquia hay unas guías excelentes con cientos de especies. Entonces no hay una forma directa de saber si un hongo se puede comer o no, simplemente toca estudiarlos en el área en la que uno vive, porque muchos son endémicos. Hay algunos hongos comestibles que están en todo el mundo, como el Psyllus deliciosus, que están en bosques de pino, y pues en bosques de pino forestales, también no naturales, pero muchos en realidad hay que saber la micota específica de cada región en donde vivo.
¿Te gusta a ti comer hongos?
Sí, bastante. De hecho, ahora está mal por estar en cuarentena, porque si no estaría comprando en el sur hongos para comer, sí.
Ok. Quiero que hablemos un poco del otro artículo que nosotros analizamos, que fue un artículo que publicaste en el 2017, creo que en el que... Ah, no, en el del 2014. que es el de, que habla de las malezas, el que nos nombraste, que nosotros nos preguntamos cómo hacer para que llegue a más gente. Bueno, aprovechemos este espacio para hablar de eso. Nos causó mucha curiosidad. ¿Cómo se te ocurren a ti las variables con las que mides el estudio? Me adelanté. Primero creo yo que tenemos que hablar sobre de qué se trata el estudio, ¿no? Tú lo que hiciste es, déjame decirlo en mis palabras, buscar una configuración de siembra para que se acabe la maleza, para que la maleza no crezca bien.
Sí, ese artículo surgió de dos factores. Yo recuerdo que estaba viendo la materia de evolución en el pregrado. También yo me considero, publico muy poquito en evolución, pero me considero un biólogo evolutivo, me gusta mucho la biología evolutiva. Y estaba tratando de ver cómo encontrar algo aplicado a la evolución, y encontré en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, un grupo de investigación en agroecología evolutiva. Y el solo concepto me llamó mucho la atención. Entonces, empecé a leer lo que ellos hacían y también de ir al campo, de ir a las fincas. En Dinamarca tenían el problema de que por la misma forma en la que uno siembra un cultivo, en la que uno necesita pasar entre las diferentes plantas, entonces digamos que en un eje hay muy poca distancia entre plantas, y mucha distancia entre surcos, porque entre cada uno de los surcos uno necesita caminar para ir cosechando, ¿cierto? Entonces sí. Se dejan como, y en el caso del maíz en particular, se dejan aproximadamente entre 70 centímetros y un metro entre surcos, y como 10 o 15 centímetros entre plantas. Esto okay. no tiene mucha lógica, pero así se ha hecho siempre, se ha hecho toda la vida. Entonces los dos factores con los que yo quería jugar era la densidad y el arreglo espacial, porque en ecología de poblaciones estas dos cosas son muy importantes. En ecología de poblaciones uno ve competencia entre las mismas especies, entre diferentes especies, y casi que matemáticamente uno puede entender cómo la densidad afecta a estas competencias, un factor, pero otro que es menos explorado es el arreglo espacial. Por ejemplo, si tú vas a un mencioné antes, un bosque de pino. El bosque de pino tiene dos cosas. Primero, que los árboles tienen más o menos las mismas distancias en un eje X y en un eje Y. Para donde uno mire, el bosque de pino es como uniforme. Y lo segundo, que tiene compuestos que se llaman aleloquímicos, que inhiben el crecimiento de las otras plantas. Pero un bosque de pino, hay muy pocas otras especies diferentes al pino, justamente por ese arreglo espacial que tiende a ser más uniforme, como un ajedrez. Tiende a ser las mismas distancias en los mismos ejes. Entonces, como que uniendo estas ideas, yo dije, ya, ¿y por qué esto no se hace en los cereales, en el maíz en particular? ¿Por qué no se hace lo mismo en los cereales? No tiene lógica. Entonces, pues haciendo, no tiene mucho misterio, haciendo una regla de tres, básicamente, yo dije, ya, entonces uno puede subir la densidad un 50%, o sea, de 7 plantas como a 11 plantas por metro cuadrado, y también configurarlas para que haya la misma distancia en un eje X y en un eje Y, que serían como 31 centímetros aproximadamente, que le permite a uno, yo he tenido la experiencia, le toca pasarse de ladito, pero le permite cosechar, y pues se mejora mucho este arreglo espacial, obviamente.
De verdad me parece muy interesante, porque creo que tu trayectoria académica y profesional ha permitido que, como estás trabajando en diferentes áreas dentro de la misma disciplina, tengas la oportunidad de aplicar lo que ves en un área, en otra, y pues claramente hacer ciencia aplicada, porque no es lo mismo que mantengamos patrones de comportamiento en un sector de la población como es los campesinos, que llegar y decirles, mire, yo descubrí que si sembramos así va a poder ser más productivo. Además, es todo el tema de cómo le contamos al campesino que así funciona mejor, cómo cambiamos la tradición con la que viene sembrando.
Sí, es todo un tema, como lo mencioné antes. Eso ha sido en realidad que yo publiqué el artículo y otra gente ha sacado ideas de ahí. Ha sido menos mi labor en realidad, pero he tenido la suerte que otra gente ha sacado ideas de ahí, menos mal.
Oye, César, ya para que vayamos cerrando, tenemos un juego, queremos que juegues con nosotros. ¿Qué opinas? ¿Jugarías tú contra Laura?
Sí.
Listo, el juego es
Ya.
5 preguntas de 5 segundos. Listo, la idea es que vas a tener 5 segundos para contestar y Laura va a ser tu contrincante. ¿Están listos ambos?
Sí.
Está lista.
Listo, entonces, Laura, tres objetos que se encuentren dentro de un carro.
El timón, las llaves y la silla.
Nah, no, nada.
Ah.
Vas a morir. César, para ti. Espera que reinicie esta tochada del cronómetro. Tres objetos que se encuentran en Transmilenio.
A un niñero, un asiento y un policía.
Hace rato perdiste, pero cuando planteamos esta pregunta dijimos cualquier cosa porque Transmilenio es
Okay.
mágico y todas las cosas están ahí en Transmilenio. Eso se encuentra lo que sea.
Bueno, a ver, y sí.
¿Sí? Ay, espérame, Laura, para ti. Tres objetos que llevarías si viajaras a la luna.
Un cohete, unos calzones y algo para poder respirar.
No, ahí murió también. Vamos, César. Tres objetos con los que te quedarías, digamos, te encerrarías en caso de estar en un apocalipsis zombie.
A mi computador, un libro y un papel. Ya.
La logró.
¿Y con qué vas a escribir en el papel con sangre? Todo bien.
Laura, para ti, tres objetos que solo se vean en Colombia.
Una granadilla. Ay, carajo. No sé, una chiva.
Una chiva y una camiseta de I Love Santa
Dios mío.
Marta. El Junior de alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta.
Eso, va ganando César. Vamos 1-0 todavía. César, tres
Claro que
objetos.
no.
Claro que sí. Luego oye la grabación y verás. César, tres objetos que se necesiten para ir a una salida de campo.
Botas, chaqueta y pala.
Nada, seguimos 1-0. Bien, pero son 5 segundos. Recuerda que son 5 segundos para contestar. Laura, tres objetos que comiencen por la letra E.
Elefante, Esther y ermitaño.
Esther es tu mamá, no tienes por qué hacer
Aquí
eso.
no. Sí, Esther es. Ocurrió nada.
Va ganando César aún 1-0.
Es una señora.
César, tres objetos que salgan en el himno nacional.
Ah, la Santa María, no, Panamá, no, no, no
Tengo que
sé.
decir que en la reunión en la que hicimos todo este banco de preguntas dijimos, uy, esta pregunta está muy dura. Hay que buscar la forma de compensar la
Sí, sí,
siguiente.
sí.
Una
Que
buena
buscar
respuesta
el
es.
himno, porque después solamente los objetos salen después de las estrofas que uno se sabe
Claro.
realmente.
No, pero
Sí,
cruz,
sí, sí.
cadenas y sangre está ahí cerquita, ¿no? Porque cuando dice del que murió en la cruz, ahí está. Eso es algo que uno canta.
Sí,
Sí,
ese cruz,
se baña
pues, sí.
en sangre de héroes,
Iba a
ya.
decir Cristo, pero.
Claro.
Yo nunca canté la parte de se baña en sangre de héroes.
Bueno. Vienes tú, Laura. Atenta porque puedes empatar. En la última pregunta que tienes. Tres palabras que salgan en la canción Chacarrón.
Macarrón,
Es que...
No,
No, para que gane César.
durísima.
Para que gane César. César, tres tipos de hongos.
Saprófitos, micorrizas y parásitos.
Ganó César
No le
2-0,
puedo.
no, Laura.
Ese concurso está mañado.
No, 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 mira.
Esas son las elecciones.
Hay un video en el que habla el autor de la canción Chacarrón y dice que lo que dice la canción es Shark Around. Y también dice macarrón, ahí están las tres palabras.
Pues yo estoy mirando la letra en Google y dice... No dice nada, dice chacarrón, chacarrón, ninirrón.
Dice Shark Around. Es algo que dice el man que escribió la letra, ¿no? Y ya, yo solamente favor, sirvo, no, hago mi voz aquí de divulgador.
Y las drogas, por favor, no entren al mar en efectos, bajo efectos del el alcohol ni las drogas, porque si ven un tiburón van a terminar cantando chacarrón. Ah, y sí. Denso, denso, denso.
César, muchísimas gracias por acompañarnos, fue muy divertida esta sesión, muy enriquecedora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
No, a usted.
Si la gente quiere contactarse contigo, ¿a dónde te puede escribir? ¿O a tu correo, a LinkedIn, a qué red social?
Tengo una página web que es muy sencilla, es cesar-marin.com y ahí está mi contacto.
Oye, es una muy buena idea eso de tener una página web. La vimos, nos ha gustado muchísimo, donde están todas tus publicaciones, está todo tu trabajo. Qué buena noticia, no hablamos de eso, más bien... Tal vez más adelante grabemos otro episodio y nos hablemos de esa parte de tu trabajo. Muchísimas gracias de nuevo.
Sí.
Gracias a todos los que nos están oyendo. Perdón, César, ¿qué querías decir?
No, que un gusto enorme solamente.
Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Fue para nosotros un gusto. Es para nosotros un gusto estar aquí produciendo este material. Esperamos de verdad que lo disfruten tanto como Laura y yo disfrutamos en cada sesión que nos reunimos para planear estos programas, estas entrevistas, estos episodios.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @estudienvagospodcast y en Twitter como estudienvagosp. A mí me pueden seguir en Instagram como @laura_elis8 con doble L y a Jorge como @elpropiocúcuta.
Déjenos saber que nos están oyendo, por favor. Etiquétenos en sus historias y en sus posts. Cuéntenos qué tal les parece, díganos si les está gustando, si quieren que le preguntemos algo nuevo a los invitados, qué tipo de invitados quieren que traigamos a estas entrevistas. Por favor, visítenos en Instagram, en la página, en nuestra bio de Instagram, hay un link. Ese link los va a llevar a los perfiles de los científicos que ustedes oyen en este podcast.
Déjennos todos los comentarios que puedan, que con gusto los vamos a leer para mejorar nuestro contenido y llevarlo a lo que ustedes quieren escuchar. Y recuerden que los científicos estamos para cambiar el mundo. ¡Chao!
¡Chao a todos!
El agua es la música, su voz se mezcla entre paisajes de la mente y se deja perder en su ilusión.